El Espejo.
COPE. Estar informado.
Descanso es lo que experimentan muchos maestros, profesores y catequistas en los primeros días de verano. Descanso y reconocimiento cuando caminan por las calles de su barrio y son reconocidos por padres y niños que durante un año se han estado formando en sus catequesis. Pero el mayor reconocimiento que reciben estos agentes es que al inicio del nuevo curso pastoral, esos niños que han tomado la primera comunión acudan a las celebraciones dominicales y sigan participando de una manera activa en la vida parroquial. Comenzamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Damos las buenas tardes a nuestro compañero Pablo Montalvo.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué tal esta semana?
Pues bien, un poco ajetreada porque estamos montando ya los campamentos en sus lugares y quita camas, pon camas y mete material.
O sea que un poco de paliza.
Sí, un poquillo solo.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurría en la diócesis estos días pasados. Y hablamos de la reunión de los consejos del pasado sábado.
Sí, el pasado sábado se reunía el Consejo Diocesano de Pastoral y el Consejo Presbiteral y el Colegio Arcipreste de la Diócesis, bajo la presidencia del obispo don Ángel Rubio.
Durante la primera parte de esta asamblea se revisó por parte de los delegados las acciones más importantes acontecidas durante este curso pastoral.
Posteriormente se pasó a concretar el objetivo general sobre el que girará la programación pastoral del próximo año y que debía recoger la síntesis de la Asamblea Diocesana del pasado 18 de mayo.
El encuentro finalizaba con una eucaristía y posterior comida de los asistentes. Así concluía el curso pastoral en la diócesis de Segovia, a espera de que se presente la programación pastoral en los próximos días. Y Pablo, tengo por aquí apuntado también la marcha de los Antonios de tu parroquia, de la unidad pastoral.
Pues sí, este año por primera vez se ha querido hacer una marcha para unir dos ermitas dedicadas a San Antonio de Padua. Por una parte, la ermita de Palazuelos de Eresma y por otra parte, en San Antonio, en Juarrillos, y se ha hecho la noche del 24, perdón, la madrugada del 24, han asistido como unas 14-15 personas, y la verdad que yo no pude estar porque estaba en benquerencia preparando el campamento, pero la verdad que los asistentes han salido muy muy gratamente en esta marcha. Lo único que hacía frío, y que la verdad es que me dijeron que algunos pasaron verdadero frío para ser el 24 de junio.
Es lo que está deparando este inicio de verano, que no terminan de subir las temperaturas.
Pues eso parece. La verdad que terminaron allí con la Eucaristía a las 7 de la mañana y luego después pues vuelta a casa, pero esta vez no por el camino tradicional de Antoria desde Palazuelos, sino por el llamado Camino de los Tanques.
Pues muy bien, vamos a continuación a hablar un poquito de la catequesis de nuestra diócesis y del Aula Regional de Catequistas del próximo fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues saludamos a dos miembros del equipo de catequesis de la diócesis, a María José Muñoz. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Y también saludamos a Dori Díaz. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Pues qué mejor que vayan presentándose cada una de ellas. María José, empezamos contigo. ¿Dónde estáis trabajando? ¿En qué parroquia? ¿Desde cuándo? Bueno, un poco que te conozcan nuestros oyentes.
Yo soy catequista de la parroquia de San Lorenzo. Llevo mucho tiempo ya de catequista, pero vamos, eso no es garantía de nada, ¿eh? Y siempre he estado en la etapa de adolescentes. En ese periodo incluimos la confirmación. Y no sé si queréis que os diga un poco qué tal me ha ido, o espero a que se presente Dori.
Que se presente Dori y luego hablamos ya de este curso pastoral.
Bueno, pues yo soy Dori y trabajo en la parroquia de San Frutos. Llevo también muchos años y normalmente estoy preparando a los de primera comunión, que a mí me gustan más los niños pequeños. Y la verdad es que hay grupos, hay años que son un poco más difíciles los niños, pero hay otros años pues que te da gusto estar y luego sales satisfecha, porque ellos, tú les enseñas, pero ellos te enseñan a ti también muchas cosas.
Pues hablemos en concreto de este curso pastoral. ¿Qué tal ha ido?
Decía un día el señor obispo que tenemos que mirar no la cantidad, sino la calidad. Yo creo que los catequistas hasta ahora hemos estado muy pendientes de la cantidad y dejábamos un poco relegado la calidad. A lo mejor yo lo digo porque este año he tenido un grupo muy reducido y la verdad es que muy bien. Quizás hayan sido un poco pasivos, pero vamos, yo he quedado muy contenta con ellos.
¿Y ellos contigo?
Espero que así sea. Se verá la continuidad del curso que viene.
Dori, en tu caso, ¿cómo han sido este grupo?
Bueno, pues los niños ahora ya ya sabemos que tienen muchas actividades, tienen muchas cosas, están un poco saturados, pero bueno, yo creo que generalmente pues son unos chicos majos y que les puedes llevar bien.
Bien, durante este curso pastoral ha estado funcionando la escuela de catequistas de la diócesis. Creo que habéis asistido a ella, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y cuál ha sido la temática que se ha trabajado durante este curso?
Pues lógicamente este año no podía ser de otra manera, relacionado todos los temas con el año de la fe. Empezamos viendo, pues un poco a grandes rasgos, lo que significaba el año de la fe. Continuamos con la carta apostólica del Papa, la Porta Fidei. Después la fe cristiana y su transmisión en la catequesis. La fe, ¿qué es la fe? El acto de creer, los contenidos de la fe. Vimos esto un poco al hilo de la presentación del tema del catecismo que vimos en el primer encuentro del curso, las cuatro dimensiones de la fe y de la catequesis, claro, de la fe y de la catequesis, como no podía ser de otra manera, la creída, profesada en el credo, la celebrada en la liturgia y en los sacramentos, vivida en las bienaventuranzas y en los mandamientos, y la orada y contemplada en la oración y especialmente en el Padre Nuestro. En estas cuatro dimensiones profundizamos en ellas desde la palabra de Dios, el Concilio Vaticano II y el Catecismo precisamente de la Iglesia Católica. Seguimos con los desafíos desde la situación actual a la fe cristiana y a la catequesis. Y bueno, vimos dentro de este punto crisis de Dios y crisis de fe, crisis en la transmisión de la fe, qué tipo de catequesis se nos está pidiendo hoy en día y qué tipo de catequistas para esta nueva época.
Sí. ¿Y cómo ha sido la asistencia a esta escuela de catequistas?
Este es el tercer año desde que se ha reactivado la escuela de catequistas, que ha funcionado. Y muy bien, empezamos un grupo muy pequeño. El año pasado ya aumentó y este año, desde luego, apuntados había 38 personas. Cierto es que no todos los días acuden todos, pero vamos, muy bien.
¿Vosotros creéis que es necesario que siga funcionando este servicio?
Pues yo creo que sí, porque aunque parezca que siempre te van a decir lo mismo, que siempre vas a escuchar las mismas palabras, pero cada día aprendes una cosa más y sabes que eso te beneficia para el encuentro con los niños, que aunque con ellos no hagas estas cosas, pero sí que te beneficia el hablar con ellos, o si hay alguna pregunta con alguna duda más, o siempre te beneficia.
¿Consideráis, sois de parroquias de la ciudad y entrecomillado podemos decir que os es más cómodo acudir a la escuela de catequistas que se encuentra situada en el obispado? ¿Creéis necesario, que sería bueno tener alguna sede, o habéis visto hablando con otros catequistas en los encuentros, la necesidad de crear otra sede en alguna parte de la provincia de una manera rotatoria y demás?
Este es un tema que hemos hablado bastante en el secretariado y la verdad es que no llegamos a una conclusión clara. Por ejemplo, en otros pueblos sí que vemos la conveniencia de que haya escuela de catequistas. Yo conozco algún pueblo que hace años sí que tenía. La de aquí, pues aquí surgen muchas dudas. Hay quien dice que el hecho de que haya en las parroquias escuela, pues que limita a la otra. Bueno, nunca llegamos a un acuerdo. También es cierto que en las parroquias pues hay otras cosas, que aunque también beneficia al catequista, como puede ser la formación de laicos, pero una escuela específica así de catequesis en cada parroquia.
No, yo creo que Marta está preguntando mejor, más bien por las de arciprestales, ¿no? Que es verdad que en otros sitios han funcionado, pero que ahora no están funcionando por lo que parece. Quiero decir, yo en mi parroquia hay unos 20 catequistas, estamos a 5 kilómetros de Segovia, pero les cuesta muchísimo tener que salir del pueblo, pues porque todo el mundo tiene. Sin embargo, si se hiciera en la zona o quizá en el mismo pueblo, pues a lo mejor se podría hacer. Eso no impide para que en cada parroquia tienen que tener, y vosotros supongo que será así, eso es la propia formación, ¿no? Por sí, parte sí. Claro. Del párroco o el encargado de la catequesis.
Pero es lo mismo. La formación que tengamos los catequistas en la reunión específica de cada curso,
Claro, no, no, no. Quiero decir que al margen de la escuela, que no puede asistir todo el mundo, luego en cada sitio, si la escuela es un instrumento, yo creo que muy importante, y que yo creo que desde aquí hay que animar a los catequistas, si nos están escuchando, a que asistan, porque es lo que están viendo en la escuela no lo van a ver las parroquias, es lógico, sobre todo porque no hay tiempo y también por las limitaciones de cada uno. Sin embargo, la gente que viene a la escuela son gente especialista que siempre da una visión muy actual de los temas que se van a tratar, ¿no?
Sí,
además, es que no es solo lo que aprendas, es lo que vives con otros catequistas. Es que
son diferentes de tu parroquia.
Claro, enriquecedor el juntarse con gente de otras parroquias.
Sales ya de tu ámbito, porque sí, tienes reuniones todas las semanas a preparar los temas, pero somos siempre los mismos y entonces la escuela pues te da, pues lo que dice María José, otra dimensión.
Otra visión.
Otra visión de lo que puedes hacer y de lo que te hablan.
Hablemos de los encuentros de catequistas anuales. No sé cuántos habéis tenido este año y sobre qué han versado.
Dos.
Diocesanos hemos tenido dos. El primero, que fue en octubre, que versó sobre el año de la fe en el Catecismo de la Iglesia Católica. El siguiente fue el de marzo.
En marzo sí.
Tuvimos otro que seguimos con el Catecismo. Era algo más específico. Era el Catecismo en mi vida y el Catecismo en mi vida como catequista. Bueno, esos fueron los dos diocesanos. Luego tenemos el de Pascua, que fuimos a Palencia. También seguimos con el catecismo.
Tema catecismo este año.
Efectivamente, lo que pasa es que es tan amplio que son las visiones también muy amplias. Y luego nos queda que este será lo que...
El aula regional.
Antes de pasar al aula regional, estos encuentros que se llevan manteniendo desde hace ya muchísimos años, a lo mejor 25, 26 años, empezados por don Antonio Palenzuela Velázquez para la formación de catequistas, ¿vosotros veis que sigue la continuidad en cuanto a la asistencia? ¿O ha bajado, o ha subido? ¿Sois los mismos? ¿Hay catequistas caras nuevas? Pregunto.
No muchas caras nuevas. Normalmente casi siempre somos los mismos.
A mí me parece que con respecto a los primeros años que yo empecé a asistir, ha descendido el número de gente, de asistentes. Sí, sí.
¿Por falta de catequistas en la diócesis? ¿Porque hay menor número de catequistas o porque no asisten a estos encuentros? No sabemos.
No lo sé.
Es muy difícil calcular el número de catequistas que hay.
Bueno, hay un programa,
sí,
¿no?
Sí, hay un estadillo con la cantidad de catequistas que hay, pero yo que no recuerdo, no sé si vosotros tenéis datos o no tenéis. No,
lo último que sabemos es que se quiere hacer un poco más en profundidad, recabar datos arciprestales y demás para ver exactamente con qué número de catequistas se cuenta. Pero vamos, esto es un proyecto.
A futuro.
Sí.
Pues hablemos también de este proyecto del Aula Regional de Catequistas de Castilla y León. Dori, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuándo se va a celebrar? ¿Dónde? ¿A quién va dirigido?
Pues dirigido va a todos los catequistas, por supuesto. Y el aula de verano tiene un carácter formativo y también de encuentro con otros catequistas y de convivir con ellos y estar unidos. Y pasártelo también bien, ¿por qué no decirlo?
¿Sobre qué va a ser?
Pues sobre el catecismo de la Iglesia Católica y de la nueva evangelización.
¿Se celebrará los días?
El 5 y el 6 de julio. El ponente va a ser Juan Luis Martín Barrios, sacerdote zamorano y actual director del Secretariado de la Subcomisión de Catequesis. Y bueno, ya he dicho que para todos los catequistas va a ser en la Casa de Espiritualidad de Villa García de Campos, en Valladolid.
¿Cómo veis la catequesis a nivel de la región? Este año no sé si asistiréis, habéis asistido otros años, María José. ¿La misma problemática existe al tratarlo con el resto?
Sí, yo creo que aunque somos de diferentes diócesis, los problemas yo creo que son los mismos. Lo que yo sí que percibo a lo mejor es un poco menos de pesimismo. Que estos años de atrás era un pesimismo, y a lo mejor yo eso sí que es lo que percibo en la gente, menos y menos individualismo.
Trabajar en equipo.
Eso es. Por lo demás, pues lo mismo, siempre es enriquecedor, cualquier tipo de encuentro es enriquecedor, ver que la gente de otras diócesis tienen los mismos problemas, las mismas dudas, las mismas inquietudes, pues te anima para seguir estando ahí.
Y sirve también para copiar un poco sus métodos de trabajo y poderlos exportar o importar. En ocasiones sí.
Es que lo de eso yo creo que es muy relativo. También depende del grupo que tengas tú en catequesis. Lo tienes que adaptar tú un poco al grupo. No puedes ir con un
esquema fijo.
Un esquema y decir, esto lo voy a hacer así, así. No, tienes que a lo mejor llevas eso, pero luego tienes que cambiar un poco el... porque influye mucho el grupo.
Pues desde aquí invitamos a los catequistas de la diócesis de Segovia que participen en este encuentro que se va a celebrar los días 5 y 6. Aquellas personas que quieran recibir más información, bien a través de la web del Obispado, bien a través en cualquiera de las parroquias. Muchísimas gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en COPE.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
A continuación, escuchamos las palabras de nuestro obispo para esta semana.
Así como el primer mandamiento nos manda amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo nos manda honrar su santo nombre. Cuando rezamos el Padre Nuestro, al decir santificado sea tu nombre, pedimos que el nombre de Dios sea conocido y amado. Además de estos conceptos tradicionales ligados al segundo mandamiento, respeto a Dios, Cristo, la Virgen María y los santos, el Catecismo de la Iglesia Católica profundiza en algunas circunstancias aparecidas recientemente, como la importancia de nombres extraños a la cultura cristiana a los niños al recibir el bautismo. Entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. El Yucat, Catecismo Joven de la Iglesia Católica, enseña: decir a alguien el propio nombre es muestra de confianza. Al decirnos su nombre, Dios se da a conocer y concede, mediante este nombre, el acceso a él. Dios es totalmente verdad.
Recordamos que el texto íntegro lo podrán encontrar en los diarios locales el sábado y el domingo, así como en la página web del Obispado a partir de esta tarde. Saludamos, Pablo, a doña Teresa Fernández. Ella es la delegada de Derecho a Vivir en Segovia. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo de la Iglesia.
Buenas tardes.
Bueno, pues háblanos un poquito de este primer congreso que se celebraba en nuestra ciudad de la semana pasada, el pasado fin de semana.
Sí, bueno, primero saludar a nuestro obispo, a nuestro querido obispo Ángel, que es un honor que me hagáis una entrevista y que venga de parte del obispado. Y bueno, el congreso de Derecho a Vivir de Segovia, la verdad es que estuvo bastante movido en la puerta. Luego dentro estuvimos con mucha tranquilidad y se desarrolló con total normalidad. Pero nos encontramos con un grupo de Scratch, ¿verdad?, que es como se llama, pues que estaban gritando, y Beatriz Escudero, que era la principal ponente del congreso, pues tuvo que ser escoltada por la policía. Uh-huh. Y bueno, luego no pasó nada y todo se tranquilizó, pero vamos, entramos ya con esa circunstancia. La policía actuó muy bien y la verdad es que no, pues ya se olvidó, ya contando eso que ha sido
anécdota,
pero que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, se cree, pues la verdad es que nos vino muy bien
porque la publicidad,
hay que ser sinceros, ¿no? Uh-huh. Pues nada, luego estuvimos en el Hotel Cándido y aquello estuvo muy tranquilo. Y nada, pues si quieres que ya te empiece a contar el desarrollo del congreso.
¿Cómo? ¿Quiénes fueron los ponentes, doña Teresa?
Mire, pues me puedes llamar de tú, ¿eh? Tuvimos a Beatriz Escudero, que ya la conocemos todos en Segovia. Es una mujer admirable y es una gran mujer y es excepcional. Ya sé que la están atacando porque están intentando hundir su buen nombre, y desde luego nosotros lo vamos a defender de Derecho a Vivir. Yo se lo dije y lo mantengo, cumplo mi palabra. Es una gran mujer, porque contra amenazas, contra insultos, porque nada más bajarse del coche la empezaron a insultar, no sé por qué, y ella está siguiendo adelante defendiendo la vida. Ya sabemos que vamos contra corriente. Uh-huh. Pero los bebés concebidos, los embriones, tienen derecho a la vida y hay que defenderlos. Ayer además también estuve en la Catedral de la Almudena y estuve hablando con Monseñor Rouco y también volví a defender el embrión. Es la obligación que tenemos todas las personas, que no hace falta que ni que seamos católicos para defender al embrión.
¿A cargo de quién estaba la ponencia científica, Teresa?
La ponencia científica era Dolores González Caballero, también del Comité de Bioética de Madrid, y entonces estuvo explicando todo lo que es el desarrollo, lo que es la fecundación del óvulo, el desarrollo de la vida humana, que a los 14 días ya tiene latido el corazón del embrión, y fue una auténtica maravilla, fue preciosa esa ponencia, fue una maravilla. Después tuvimos a Ignacio Arzuaga, presidente de Asteoir, que nos hizo además un repaso de la historia de Segovia y de la granja de San Ildefonso, donde siempre hemos formado parte de los segovianos, Segovia y la granja de San Ildefonso, ya lo sabemos, de la historia de España, y queremos seguir formándolo. Y además, incluso en San Ildefonso se derogó la ley sálica, que permitió a las mujeres que podían reinar en España. Eso fue un paso de gigante también para la mujer, porque se le reconoció derechos a la mujer cuando antes no los tenía. Uh-huh. Y aparte de todo esto, pues también estuvo explicando Ignacio Arzuaga las iniciativas de Asteoir, de Derecho a Vivir, y todo lo que se ha conseguido durante este año y los proyectos que tenemos. Después estuvo Beatriz Escudero, siguió en la misma postura que mantuvo en el Congreso de los Diputados. Uh-huh. Ya está teniendo su repercusión incluso dentro del propio partido, porque de Derecho a Vivir me están pidiendo, todavía no se lo he dicho a ella, esto es primicia para vosotros, uh-huh. Me están pidiendo contar con ella y su participación para un posible Congreso de Derecho a Vivir en Baleares, que también las diputadas de Baleares quieren apoyar a Beatriz, y ya se está moviendo el derecho a la vida dentro del propio Partido Popular, y ella pues siguió en la misma línea, nos estuvo explicando qué es lo que tiene previsto el Partido Popular con respecto a la nueva ley del aborto, volver, ya lo ha dicho José María Ruiz Gallardón, volver al supuesto antiguo de la sentencia 5385, que no es el supuesto de plazos, que es que se pueda abortar libremente, lo que tenemos ahora, en unos plazos, sino al supuesto de despenalizaciones del aborto, por uh-huh. los tres casos que conocemos, por violación, por derecho, por peligro de la vida de la madre, y luego la malformación es lo que está ahí, que eso hay que perfilarlo muy bien, porque la sentencia 53 del 85, lo vuelvo a explicar porque fue parte de mi ponencia, cuando se dictó, todavía no se habían firmado dos tratados internacionales importantísimos, que es la Convención de Derechos del Niño y la Convención de las Personas y Niños con Discapacidad, que son posteriores y son de obligado cumplimiento y ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces ahí se dice que al niño en gestación, que es el bebé concebido, no se le puede discriminar si padece algún tipo de malformación. Conocemos que se están operando los niños dentro del vientre de su madre, que es una auténtica maravilla, pues del pulmón, del corazoncito, del labio leporino, etcétera, y claro, lo que no se puede hacer es, por un lado, operar al niño y salvar la vida con estas técnicas tan maravillosas, y por otro lado, que por ese mismo motivo al niño se le puede abortar. Eso es un sinsentido.
Que Teresa, ¿qué se propone desde Derecho a Vivir para ayudar a las futuras madres?
De Derecho a Vivir estamos haciendo todo lo que podemos. Nosotros no somos, no tenemos la labor que tienen otras asociaciones o movimientos como Red Madre, que ya existe en Segovia, de asistencia a las madres embarazadas, pero nosotros lo que proponemos es, desde luego, que el derecho de la mujer es el derecho a la maternidad, y lo que hay que apoyar es la maternidad de la familia. Una mujer, cuando se encuentra con un embarazo imprevisto y que no tenía en su mente que se iba a quedar embarazada, lo que tiene que hacer es recibir ayudas para seguir adelante con su maternidad, no solo para abortar. Eso es un disparate, y además nos están obligando a todos los españoles a financiar con nuestros impuestos los abortos. Eso es una cosa terrible, porque además tenemos objeción de conciencia muchas personas, y eso no debe ser. Uno de los testimonios, bueno, el testimonio que tuvimos de vida real del Congreso fue Marta, que además es mi sobrina, Marta Puente Villegas, que fue mamá soltera, fue mamá con 17 años, y ella ha luchado, ahí estaba su niño sentado tan contento que ya ha hecho la comunión, y es el testimonio de vida más real, es tenerlo allí sentado al niño. Pues ella luchó contra todo, sacó muy buenas notas, acabó su carrera, y entonces ya el mensaje que querían decirle a las mujeres jóvenes que se quedan embarazadas es que luchen, que se puede salir adelante, y que ya lo ha conseguido, igual que lo ha conseguido ella, lo pueden conseguir todas.
Muchísimas gracias, Teresa, por acercarnos estas breves palabras sobre el Congreso de Derecho a Vivir que se celebraba el pasado sábado en nuestra ciudad. Muchísimas gracias por este trabajo que estáis realizando en favor de toda la sociedad.
Pues muchas gracias a vosotros.
A continuación vamos con la agenda para los próximos días de la diócesis de Segovia.
Domingo dan comienzo los ejercicios espirituales para sacerdotes en la Casa de Espiritualidad. Hasta el próximo viernes. El director será don Antonio Díez.
Como nos comentaban hace unos minutos, el próximo fin de semana, el de 5 y el 6, Villa García de Campos acogerá el aula regional de catequistas para todas aquellas personas que deseen acudir, aquellos catequistas que deseen participar.
Recordamos también que sigue abierto el plazo para participar en el encuentro de jóvenes de Ciudad Rodrigo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Para más información en la web pjsegovia.com.
Bueno, Pablo, ¿y también comienzan vuestros campamentos?
Pues sí, comenzarán, si Dios quiere, el día 30 y el día 1 ya damos el pistoletazo de salida para los de iniciación y para los de playa.
¿Suerte?
Suerte.
En este mes de julio les dejamos con la actualidad de COPE.